Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Guaidó dice que sabía de diálogos entre el gobierno en disputa de Venezuela y Estados Unidos. El gobierno estadounidense aplicará nueva medida migratoria para menores y el tiempo que pueden permanecer detenidos. Trump cambia de idea sobre reducción de impuestos. Y los tenistas Djokovic y Osaka serán los máximos preclasificados en el Abierto de Estados Unidos. Hoy es jueves, 22 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostiene haber estado en conocimiento de los contactos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno en disputa de su país. Carolina Alcalde con los detalles desde Caracas.
Horas después de que el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro confirmaran que sus gobiernos han mantenido contactos de alto nivel, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó en conferencia de prensa que estaba al tanto de esas conversaciones y aseguró que las contradicciones de los miembros del régimen de Maduro han quedado en evidencia con las declaraciones que han formulado en los últimos días.
Venezuela va por el cese de la usurpación, llegamos a momentos importantes de definiciones y este proceso que hemos construido juntos tiene entonces una máxima presión de alianzas internacionales de cooperación.
El analista Gabriel Reyes aseguró en entrevista con La Voz de América que la interrupción de las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega por parte del gobierno en disputa pareciera estar siendo sustituida por contactos directos. Sin embargo, considera que es factible que la instancia de las negociaciones vuelva a instalarse.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, tanto los personeros del gobierno como en la dinámica propia del país, pueda ser reconsiderada.
De momento, ningún representante del gobierno en disputa ha emitido nuevos pronunciamientos en cuanto a las confirmaciones que han desatado todo tipo de especulaciones en el país. Entre tanto, en las últimas horas, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, se reunió en Rusia con el canciller de ese país, Sergei Lavrov, para, según dijo, fortalecer las relaciones bilaterales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de 11 organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacionales que han monitoreado y documentado el agravamiento de la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos en Venezuela, nuevamente instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión de investigación sobre el país sudamericano durante la reunión de la Asamblea General que se realizará en Nueva York en septiembre. El documento, entre otras cosas, señala que se debería investigar las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desplazamientos forzados, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación. Los solicitantes remarcan que estas investigaciones deberían remontarse al menos a 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. Entre las organizaciones que suscriben el documento están Amnistía Internacional, Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Justicia y Paz, entre otros. Estados Unidos aplicará una nueva medida inmigratoria para menores y el tiempo que pueden mantenerlos detenidos. Tenemos la información con Bricio Segovia.
La administración Trump elimina los acuerdos que evitaban retener a menores inmigrantes más de 20 días. Dice que así su gobierno evitará la separación familiar de quienes cruzan la frontera de manera ilegal. Ahora bien, esto también significa que podrá retener a los menores de manera indefinida. La nueva norma, que entrará en vigor dentro de 60 días, elimina dos regulaciones clave que hasta ahora habían entorpecido una parte de las reglas migratorias de la administración Trump que no contaban con el respaldo del Congreso. Y eso es precisamente lo que facilitará la detención indefinida indefinida de los niños y niñas inmigrantes. La Casa Blanca, además de decir que la nueva norma está diseñada para mantener a las familias unidas durante sus procesos migratorios, también indica que tiene como objetivo combatir el tráfico de menores. Asegura que una de las normativas que eliminará la nueva regla facilita el trabajo de los traficantes. Se refiere al conocido como Acuerdo Flores, diseñado en 1997 para prohibir la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exigir que sea un juez quien decida su futuro en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Y el gobierno de México, entre tanto, ha reaccionado al anuncio de modificación de la política de detención de menores migrantes en Estados Unidos. Sara Pablo con el informe.
A través de la Cancillería, el gobierno de México expresó su preocupación por el anuncio del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en el que da por terminada la normatividad denominada Acuerdo Flores. Apuntó que la nueva regulación, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, por lo que la detención de menores podría prolongar por tiempo indefinido ante la demora en la atención de cada uno de los casos. Las autoridades informaron que estarán atentas a la implementación de esta medida y a los procesos judiciales que se pudieran derivar, y junto con grupos de asesores sobre derechos civiles se evaluarán las alternativas legales correspondientes. Además, la Subsecretaría para América del Norte, vía la embajada y la red consular en Estados Unidos, dará puntual seguimiento a las condiciones de estos centros y continuará brindando asistencia y protección a las familias mexicanas que sean detenidas bajo estas nuevas condiciones. En entrevista televisiva, el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, dijo que el presidente Donald Trump continuará con estas medidas antimigrantes.
Demuestra nuevamente que toda la política migratoria que está impulsando la administración es una política de miedo para castigar y así desincentivar la migración.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala hay expectativas luego de la visita del presidente electo Alejandro Yamatei a Washington. Ligia Toledo nos reporta desde Ciudad de Guatemala.
Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala, aseguró que su visita a Washington fue para tratar asuntos migratorios y de interés general entre Guatemala y Estados Unidos.
Comprendo perfectamente el problema de los Estados Unidos en cuanto al tema de derecho de inmigración, pero también hemos puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad que nosotros generemos oportunidades y prosperidad en el país para que la migración no se dé.
Durante su visita, Yamatei se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y grupos de guatemaltecos migrantes. El ministro de Relaciones Exteriores electo por Yamatei, Pedro Brolo, se reunió con asesores del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para exponer la situación del acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos. Yamatei dijo que se debe remover el concepto de tercer país seguro y solicitó ser parte activa de las negociaciones entre ambos países.
No podemos caer en el concepto de tercer país seguro. Es un acuerdo migratorio circunscrito a personas cuya nacionalidad sea salvadoreña y hondureñas.
Para frenar la migración, propuso mejorar las condiciones económicas de los guatemaltecos a través del aumento de exportaciones de Guatemala a Estados Unidos en productos como aguacate, carne y textiles. Indicó que es probable la visita de McAleenan para que conozca la realidad de Guatemala y el por qué hay migración irregular. El presidente electo de Guatemala propuso la creación de un viceministerio en Washington que vele por los inmigrantes guatemaltecos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Trump dice que Rusia debe volver al G7.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere que Rusia vuelva a las cumbres del Grupo de los Siete, a pesar de que aún controla la península de Crimea en Ucrania. Rusia fue expulsado del grupo tras su anexión unilateral de la península en 2014. Mientras los líderes del G7 se dirigen a la ciudad costera francesa de Biarritz, en el Atlántico, para su reunión anual este fin de semana, Trump dijo que tendría sentido que el presidente ruso Vladimir Putin volviera a formar parte del grupo. Es un voto de lo que ahora es el G7. Fueron eliminados porque Putin superó a Crimea en la línea roja, entre otras cosas. Totalmente burló a Obama. Obama estaba molesto. Lo sacaron. Creo que Rusia debería ser parte de esto porque estamos buscando la paz mundial y otras cosas. A Trump no le pareció preocupar que Rusia considere a Crimea como parte de su territorio y en su lugar culpó al expresidente Barack Obama por la toma de Crimea por parte de Rusia. El G7 incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. No estaba claro de inmediato si alguno de los otros países apoya la reincorporación de Rusia al G7 para convertirlo nuevamente en el G8. Un día después de considerar reducir los impuestos para promover el crecimiento económico, el presidente Donald Trump cambió de rumbo y dijo que abandonaría la idea porque la nación ya tenía una economía fuerte. El cambio de idea de Trump se produjo el miércoles, después de la reciente volatilidad del mercado y la incertidumbre económica, y en medio de un debate sobre si Estados Unidos se dirigía a una desaceleración que pondría en peligro sus posibilidades de reelección. A principios de esta semana, Trump reconoció por primera vez que sus políticas comerciales de China pueden significar un dolor económico para los estadounidenses, aunque insistió en que los aranceles son necesarios para obtener beneficios más importantes a largo plazo. Pero su consideración de reducir los impuestos sobre la nómina pareció ser efímera. «No estoy considerando una reducción de impuestos ahora», dijo a los periodistas en la Casa Blanca. «No lo necesitamos, tenemos una economía fuerte», agregó. El gobernador de Washington, Jane Inslee, quien terminó su candidatura presidencial centrada en el cambio climático para 2020, anunciará el jueves que buscará un tercer período como gobernador. Dos personas cercanas a Inslee dijeron a The Associated Press que Inslee planeaba hacer un anuncio en un correo electrónico a sus seguidores. Los dos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el anuncio públicamente. Inslee, quien hizo una lucha contra el cambio climático y que fue el tema central de su campaña presidencial, anunció el miércoles por la noche que finalizaría su campaña después de casi 6 meses. Trató sin éxito de obtener el reconocimiento de su nombre y un amplio apoyo entre sus pares más famosos a nivel nacional en la contienda, con un apoyo en las encuestas alrededor del 1% o menos. Y ahora en Buenos Días América vamos a una nueva pausa. Al regresar tenemos información de Nicaragua.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington, donde esta mañana tenemos cielo mayormente nublado con 26 grados Celsius a esta hora y se pronostica una máxima de 34 grados. Continuamos ahora con noticias de América Latina. La crisis cafetalera se agudiza en Nicaragua. Tenemos este informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Productores cafetaleros advirtieron al gobierno de Nicaragua sobre la severa crisis que enfrenta el sector como consecuencia de los incrementos en los costos operativos, el factor climático, la fluctuación en los precios internacionales y los cambios en el sistema tributario del país. Auralila Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Caficultores de Nicaragua, criticó la reforma a la Ley de la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, aprobada por el gobierno esta semana, al considerar que no resuelve el agudo problema que afecta al sector.
Afectando esto, las exportaciones por el orden de más de $400 millones a la economía del campo a través de 45 mil productores quienes generan empleo a 350 mil personas que representan el 54% de la mano de obra agrícola.
Los productores además exigen al gobierno una auditoría sobre un fondo de más de $25 millones colocados como aporte en la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, cuyo destino no dicen desconocer, más aún después de que el sector privado abandonó el organismo después de la crisis social que vive el país, dejando los fondos en total control del Estado. Los productores demandan eliminar este aporte a la comisión, mientras que las reformas únicamente contemplan ajustes. El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió la iniciativa.
¿A cuánto cerró el día de ayer el precio internacional del café en la bolsa de Nueva York? Cerró a $95 el quintal arábigo, muy por debajo de los $100 que establece la ley para que el aporte de los productores sea cero.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la tormenta tropical Ivo cobró fuerza el jueves frente a las costas suroccidentales de México, pero sin amenazar tierra. En tanto, la tormenta tropical Chantal se redujo a depresión tropical al alejarse de América del Norte en el Atlántico. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Ivo probablemente adquirirá fuerza de huracán hacia el viernes, pero se alejará de la tierra al desplazarse hacia el noroeste. Y autoridades en Bolivia advirtieron que los incendios forestales devoraron más de 400.000 hectáreas de bosques, cultivos y pastizales en el oriente del país, aunque aún no han provocado víctimas fatales ni evacuados. La región más afectada es Santa Cruz, motor agroindustrial del país, cuyo gobernador Rubén Costas, declaró la zona de desastre. Los vientos fuertes y un aire seco por la ausencia de lluvias propagaron el fuego que comenzó hace 5 días con quemas provocadas por agricultores para habilitar nuevas pasturas y que se salieron de control, según Costas. Soldados, policías y voluntarios buscan impedir el avance de las llamas que ya afectan una parte de la reserva natural de Tucabaca en el este de la región. Tania Gutiérrez, de la Autoridad de Bosques y Tierras, confirmó que los incendios han devorado 470.000 hectáreas. El incendio afecta también regiones de Paraguay y Brasil, y en este último país el gobierno del presidente Jair Bolsonaro insinuó, sin aportar pruebas, que las organizaciones no gubernamentales podrían estar provocándolos para hacerlo ver mal. El Instituto Nacional para la Investigación Espacial, la agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios forestales, informó que este año ha habido una cantidad de récord de incendios forestales en Brasil, 74.155 hasta el martes. Eso es un incremento del 84% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los campeones vigentes Naomi Osaka y Novak Djokovic serán los principales preclasificados en los cuadros de sencillos del Abierto de Estados Unidos. Osaka, quien venció a Serena Williams en la final del año pasado para conquistar su primer título de Grand Slam, recuperó recientemente el número uno en el ranking de la Asociación Mundial de Tenis, desplazando a Ash Barty en Flushing Meadows. Barty será la segunda cabeza de serie, seguida por Carolina Pliskova, la campeona de Wimbledon, Simona Halep y Elina Svitolina. Hoy se llevará a cabo el sorteo del Abierto de Tenis de Estados Unidos y las actividades se inician el lunes. Serena Williams quedó como la octava preclasificada del certamen según el anuncio dado por la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Djokovic, en busca de su segundo título consecutivo en grandes citas, será escoltado por Rafael Nadal y Roger Federer. Y la Copa del Mundo del Baloncesto es un torneo de 32 equipos que se jugará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre y que solía llamarse Campeonato Mundial antes de cambiar de nombre tras 2010. Los 32 equipos que competirán en China se clasificaron para el torneo en los últimos 2 años y fueron sorteados entre 8 grupos de 4. Los 2 primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda. Las Copas del Mundo se disputaban cada 4 años como los Juegos Olímpicos, excepto que esta vez pasaron 5 años entre torneos. La razón fue que la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, el organismo rector del baloncesto, quería evitar tener su Copa del Mundo en el mismo año que la FIFA celebra su certamen para hombres. Así que no hubo Copa del Mundo de básquetbol en 2018, pasando en lugar de ello a este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alejandro Escalona, voz de América, el héroe de las películas de acción Dwayne Johnson de las franquicias Jumanji y Fast and Furious encabezó la lista anual de los actores mejor pagados del mundo, informó el miércoles la revista Forbes. Johnson, ex luchador, una vez conocido como The Rock, obtuvo $89,400,000 de junio de 2018 a junio de 2019, dijo la revista. Eso incluye su salario y una parte de las ganancias de las películas, $700,000 por episodio de la serie de HBO Ballers y regalías de su línea de ropa, zapatos y auriculares Under Armour. El año pasado, Johnson quedó de segundo detrás de George Clooney. Los siguientes en la lista de este año fueron dos estrellas de Avengers Endgame, Chris Hemsworth, quien interpretó a Thor con $76,400,000, mientras que el actor de Iron Man, Robert Downey Jr., ganó $66,000,000, dijo Forbes. Maybe it's time to let the old ways down. Otras estrellas de Endgame, Bradley Cooper, Chris Evans y Paul Rudd también llegaron entre los primeros 10 lugares. Sin embargo, la mayoría de las ganancias de Bradley Cooper provienen de Star is Born, el drama musical que dirigió, produjo, coescribió y protagonizó junto a Lady Gaga. Cooper recaudó $40,000,000 de su total de $57,000,000 de esa película. La revista Billboard informó que el 20 de septiembre el legendario Herb Alpert presentará al público su nuevo álbum Over the Rainbow, que incluye una versión de Fantasy de Earth, Wind and Fire. Over the Rainbow incluye una canción nueva, Skinny Dip, así como versiones de Ain't No Sunshine de Bill Withers, Copacabana de Barry Manilow, Nature Boy de Nat King Cole y What a Wonderful World de Louis Armstrong. Okay. A los 84 años, Alpert sigue presentándose en shows en vivo junto a su esposa, la cantante, compositora, pintora y escultora Lanny Hall, y también está colaborando en la realización de un documental sobre su vida y carrera, agregó Billboard. Lo que escuchan al fondo no es de Alpert, es Paul McCartney, quien un día como hoy, hace 5 años, se colocó en el primer lugar de la lista de los bajistas más adinerados del planeta. En esa lista también aparecen Sting, Gene Simmons y Roger Waters. El tema es Ramon del álbum Ram del Ex Beatle. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. Un pequeño pueblo de Estados Unidos, cerca del Área 51, se prepara para cazadores de alienígenas. Connie West, copropietaria de un motel de temática alienígena en el pequeño puesto desértico de Rachel, en el estado de Nevada, cree que venderá, sea como sea, a los cazadores de extraterrestres. Una extravagante invitación en Facebook ha instado a los entusiastas de los ovnis a reunirse el 20 de septiembre y asaltar el Área 51, una base militar estadounidense que se rumorea desde hace mucho tiempo que alberga a extraterrestres y naves espaciales. Más de 2 millones de usuarios en Facebook han dicho que planean asistir. Los residentes de Rachel, a 240 kilómetros de Las Vegas y hogar de unas 50 personas, están divididos sobre cómo responder. Algunos advierten seriamente al público que se mantengan alejados por temor a que las grandes multitudes desborden un pueblo sin estación de servicio o tienda de alimentos. Otros, incluida West, creen que lo mejor es darles la bienvenida con un festival de música llamado Alienstock. Área 51 estuvo cubierto por un halo de secreto durante décadas, alimentando teorías conspirativas de que albergaba cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que se estrelló en Roswell, Nuevo México. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.